al observar y sufrir todo lo que ha sucedido en la Iglesia de Dios en estos últimos 19 años, y lo que hoy está sucediendo en el mundo con sus guerras, con sus tragedias, con sus catástrofes naturales, esto nos tiene que llevar a examinarnos profundamente, a examinarnos profundamente. Debemos realmente ser conscientes del mundo en el que estamos viviendo actualmente, darnos cuenta de todo lo que está sucediendo, tanto a nivel físico como, sobre todo, a nivel espiritual. Nosotros hemos emprendido un camino del cual hemos tenido conocimiento por la infinita misericordia de Dios. Este camino tiene señales muy claras, las cuales nosotros debemos seguir fielmente, sin desviarnos, para poder llegar hacia donde nos conduce, es decir, hacia la vida eterna y al reino de Dios. O sea, las señales son claras cuando Dios nos mostró este camino, nos lo sigue mostrando, nos sigue guiando, y realmente, si nosotros seguimos fielmente esas señales, vamos a dar a donde nos conduce, hacia esa meta de la vida eterna, al reino de Dios. En Mateo 18, y en el versículo 3, dice, y dijo, hablando Jesucristo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cambio, conversión, eso es precisamente el término que se emplea para distinguir a quienes han emprendido este camino y van siguiendo las señales que se van encontrando para poder llegar al destino final, que es solo el inicio de la vida eterna. O sea, el llegar nosotros a coronar y llegar a esa meta, apenas estamos iniciando la vida eterna. O sea, cuando lleguemos y coronemos este camino, lleguemos a la meta, cuando venga la primera resurrección, cuando se instale en este mundo el reino de Dios, ahí va a dar inicio a la vida eterna nuestra. Y realmente es algo asombroso lo que Dios tiene para nosotros. En la historia de la humanidad, uno puede encontrar mucha gente que ha buscado este camino de cambio, este camino de conversión, de hacer algo diferente y de ser algo diferente. Y lo han emprendido precisamente tratando de demostrar que están en un camino diferente por medio de símbolos, de señales, de campañas, de obras de caridad, de tal vez de dietas especiales, también de vestimentas diferentes, y hasta guerras por la conquista de nuevos adeptos y de otras muchas maneras que el mundo ha utilizado para demostrar que es necesario un cambio, que es necesario vivir de una manera diferente, y que estoy seguro todos conocemos, y podríamos agregar muchas más cosas y detalles a esta lista. Yo no quiero decir con esto que quien emprende un camino así tenga una mala intención. No estoy juzgando intenciones, tampoco estoy juzgando hechos, ni mucho menos. No estoy juzgando actitudes. Pero el hecho es de que cuando hablamos de conversión en los términos bíblicos, tiene que haber primero la intervención de Dios en la persona, en la vida de esa persona. Me refiero entonces al llamamiento. O sea, cuando hablamos de conversión en los términos bíblicos, en los términos de Dios, en lo que Él menciona en su palabra, tiene que mediar un llamamiento específico de Dios. O sea, no es simplemente yo quiero cambiar, yo conozco la Biblia, yo me han invitado a tales o cuales campañas o a tales o cuales reuniones, entonces yo ya soy una persona convertida porque leo la Biblia, porque hago todo esto y aquello. No, no necesariamente. Tiene que haber mediado un llamamiento, una intervención de Dios específica en la persona para que esa persona ya se diga que ha iniciado ese camino de cambio, ese camino de conversión. De lo contrario, uno puede emprender un camino que en apariencia es el camino de Dios, pero que solo es un camino más en medio de este mundo de confusión religiosa en que se vive actualmente. La conversión, de acuerdo a Dios, es mucho más que ciertas manifestaciones reales de buenas intenciones, porque puede haber la persona que se dedica a hacer obras de caridad y son manifestaciones reales de ese camino que él ha emprendido y que dice un camino de cambio. En su personalidad, en muchas de sus cosas, hay personas que han vivido de una manera muy desordenada y finalmente en algún momento de su vida determinan cambiar su vida y dedicarse a hacer el bien en vez de hacer el mal como antes lo hacían. Pero eso no necesariamente significa que esa persona ha iniciado el camino de la conversión de acuerdo a Dios. En Mateo 23, Jesucristo está hablando a los fariseos y a los escribas acerca de sus buenas obras. Comenzando con el versículo 25, en Mateo 23, el versículo 25 dice: ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Y habla de maestros de la ley, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero que no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Dice: ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza! Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Jesucristo lo que está haciendo aquí es precisamente desenmascarando a estas personas que tenían una apariencia de piedad por muchas cosas que ellos hacían, pero su corazón realmente estaba en otras cosas muy diferentes. Entonces, Jesucristo simplemente los expone de esa manera. En el versículo 33 de ese mismo capítulo 23 de Mateo. Versículo 33 dice: Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? O sea, cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de cambio, estamos hablando de algo mucho más allá de buenas intenciones, de obras de caridad. Aquí estamos hablando de una profunda relación con Dios. De una profunda relación con Dios. Cuando hablo de una profunda relación con Dios, una relación personal con Dios, estoy hablando precisamente de todo lo que eso implica. Es decir, que nosotros nos comunicamos continuamente con Dios, que estamos en su presencia, que nosotros, donde quiera que estamos, sabemos que Él está presente en nuestros actos, en nuestra vida, que Él está pendiente de lo que hacemos, no para juzgarnos, sino porque lo tenemos en cuenta. Y es una relación que desarrolla la mente de Dios y su carácter en nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, en nuestra vida personal, a medida que lo tenemos en cuenta, pues simplemente Dios se va volviendo el ejemplo a seguir para nosotros. Porque a medida que esa relación se intensifica, nos damos cuenta que nosotros, como hijos de Él, tenemos un Padre a quien imitar, un Padre que admiramos, un Padre que es todo para nosotros. Entonces, nuestra vida se va pareciendo cada vez más a la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Es decir, su forma de vivir va siendo ya huella en nuestra propia vida y nos parecemos cada vez más a Él. Entonces, esa relación personal con Dios va desarrollando la mente de Dios en nosotros y va desarrollando su carácter en nosotros. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de lo que significa conversión y de hecho vino precisamente a enseñarnos qué es un hijo de Dios convertido. En Lucas 22, vemos como en los momentos más críticos, en los momentos más críticos de su vida y poco antes de su muerte, con todo fervor le oró a Dios diciéndole lo siguiente. Lucas 22, versículo 42. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En toda su vida, en todas sus decisiones, Jesucristo demostró una actitud de suprema lealtad, honra y respeto hacia Dios, lo que Dios define como integridad de corazón, al someterse a su voluntad y renunciar a la suya. Demostró precisamente una actitud de verdadera conversión. Cuando uno renuncia a su voluntad y acepta la voluntad de Dios, eso es una actitud de verdadera conversión. En Juan 4, en el versículo 34, dice, pero Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. O sea, cuando en nuestra vida nosotros decidimos alimentarnos de la palabra de Dios, estudiarla, meditarla para poder aplicar eso que aprendemos, aplicarlo en nuestra vida diaria, lo que estamos haciendo es precisamente imitando lo que hizo Jesucristo. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Todos nosotros también tenemos un trabajo que terminar. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a ser sus hijos, a ser testigos de su existencia, como dice también la Escritura. Y eso es una obra que nosotros tenemos, como que somos responsables, mejor dicho, de llenar esos requisitos que Dios nos pide que seamos como sus testigos. Es decir, que nuestra vida refleje que hay un Dios, que existe un Dios. En Juan 5, en el versículo 19, dice lo siguiente: Jesús le dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Por eso les digo, la necesidad de tener esa relación personal con Dios, porque a medida que nosotros conocemos más a Dios, podemos decir que no hacemos nada por nuestra propia cuenta, sino que hacemos lo que vemos hacer al Padre. O sea, cuando estudiamos de Él, cuando lo conocemos, sabemos cómo obra. Por lo tanto, obramos de la misma manera, a pesar de nuestra propia voluntad, a pesar de nuestra propia naturaleza. O sea, es un proceso, pero nosotros tenemos que estar decididos a llevar a cabo ese proceso, a completar ese proceso en nuestra vida, a poner todo lo que está en nuestra parte para que se lleve a cabo ese proceso de conversión. Versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si cada día nuestra vida está pendiente precisamente de cómo obra Dios, de cómo quiere Dios que nosotros hagamos las cosas, esa relación se va estrechando y podremos salir vencedores finalmente. De otra manera, no se puede. Y yo insisto en este tema porque realmente pasa el tiempo y nuestras vidas no cambian. Los problemas continúan iguales, no hay soluciones, los fracasos de nuestras vidas son iguales, a veces empeoran, pero el conocimiento que Dios nos ha dado no puede dar esa clase de resultados si lo ponemos en práctica. O sea, tiene que haber algo en nosotros que no estamos haciendo, porque las vidas, por lo regular, no cambian. Los problemas siguen siendo iguales, los enfrentamientos siguen siendo iguales, los chismes que hay se siguen regando las cosas. O sea, realmente algo está pasando y sinceramente el tiempo se nos está acabando y sí necesitamos cambiar. Sí necesitamos hacer algo al respecto. Porque de lo contrario, se nos va a acabar el tiempo. Y cuando ya nos demos cuenta de que no queda tiempo, pues resulta que lo peor es que tampoco queda tiempo para el arrepentimiento. En el versículo 38 de Juan 6, dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. O sea, es continuamente lo que encontramos de parte de Jesucristo. Y vemos que Él es el ejemplo a seguir. Por eso les digo todas estas escrituras, porque nosotros debemos imitar esta misma actitud continuamente. Continuamente. Fíjense cuántas veces ha dicho Jesucristo lo mismo. Él también necesitaba repetírselo continuamente. En Juan 8, en el versículo 28, dice, por eso les dije, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Dice, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Versículo 29, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. O sea, por eso no está solo. Por eso siempre siente a Dios cerca. Porque hace lo que le agrada a Dios. A veces nos quejamos nosotros de que Dios nos ha dejado, de que Dios nos ha abandonado, de que Dios no escucha nuestras oraciones. Y simplemente le echamos toda la culpa a Dios, que se fue. Y ustedes saben muy bien que lo que más le interesa a Dios de toda la creación es la obra que está haciendo con nosotros. O sea, Dios no descuida su obra. Pero nosotros podemos descuidar a nuestro Creador y darle la espalda. Entonces, si sentimos que no está cerca de nosotros, recuerde que son nuestros pecados, es nuestra rebelión la que va erigiendo una pared entre Él y nosotros, la que va cavando un abismo entre nosotros. Y Jesucristo dice, y no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. O sea, qué bueno nosotros hablar, decir, expresarnos de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido de Dios. Donde quiera que estemos. Porque muchas veces, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. En el versículo 50 de ese mismo capítulo 8, dice, yo no busco, Dios nos ha enseñado enfrentar los obstáculos de acuerdo a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da solución a toda nuestra vida en todos los aspectos. Pero repito, es un asunto de fe, es un asunto de creerle a Dios que sus principios, su forma de vivir, lo que Él nos dice que practiquemos, el hablar como Él habla, el decir como Él dice, el obrar como Él obra, es la solución. Cada vez que nosotros nos inventamos caminos diferentes, el ser humano, y nosotros copiamos esos caminos y a veces hacemos simplemente acopio de diferentes ideas, diferentes cosas, y escogemos nuestro propio camino, siempre nos damos contra la pared tarde o temprano. Tarde o temprano nos damos contra la pared. Dice, porque el que me ha enviado está conmigo, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. En el versículo 50 de ese mismo capítulo 8, dice, yo no busco mi gloria, hay alguien que la busca, y Él es el que juzga. Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Es decir, tendrá vida eterna. Y eso es lo que todos queremos hacer. Todos queremos tener la vida eterna. El ser humano siempre ha buscado tener la vida eterna. Se ha inventado 5.000 caminos más. Y no ha podido dar. Y Dios a nosotros nos extiende sus brazos, nos llama. ¿Por qué? Por su misericordia, no es por otra cosa. Y nosotros con la solución en las manos, ¿y cuántas veces le damos la espalda a esto? Versículo 54, Jesús les contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. Pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Ya estamos hablando del mismo personaje. El Padre de Jesucristo es nuestro propio Padre. Así como obró en Él, está obrando en nosotros, solo que espera que nosotros depongamos nuestra voluntad y aceptemos su voluntad. Hacer la voluntad de Dios de todo corazón, por encima de cualquier interés o deseo personal, fue la verdadera prueba de la conversión de Cristo. Siempre se sometió a la voluntad de Dios, pasando por encima su propia voluntad, y en el momento más crítico de su vida, cuando ya la muerte era inminente, y todo lo que implicaba llegar hasta morir, porque a veces dice uno, pues bueno, que lo decapitaron, y eso fue un segundo, menos de un segundo, y nadie se dio cuenta, él, la persona, ni sabe qué fue lo que pasó. Pero cuando hablamos de Jesucristo, que tenía que llevar en sus heridas todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, en derramar su sangre para poder limpiarlos, eso es algo diferente. Y él en ese momento le clama a Dios. Y dice que sí es posible que yo no pase por esta prueba, pero definitivamente que sea tu voluntad y no la mía. y es el momento más crítico de su vida, y en ese momento él dice, quiero hacer y me someto a tu voluntad, a tu voluntad. Entonces vemos, hay dos clases de voluntades, la de Dios y la nuestra. La de Dios y la nuestra. Por esto precisamente la expresión, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, la voluntad humana es exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. La voluntad humana es exactamente lo contrario de la voluntad de Dios. Esto es algo a lo que cada uno de nosotros debe llegar por convicción propia, personal. Yo se los puedo decir, ustedes lo pueden comprobar en la palabra de Dios, pero llegar uno a la convicción de que mi voluntad es contraria a la de Dios, eso es algo personal. Yo debo llegar a esa conclusión de que mi voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, yo debo decidir si depongo mi voluntad, si hago desaparecer esa voluntad mía y me someto a la voluntad de Dios. Eso es una decisión personal. Pero definitivamente la realidad es, la verdad es, que la voluntad del ser humano es contraria a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad en ocasiones se puede manifestar en formas de actitudes de egoísmo, de codicia, de contención, de rebelión contra la ley, de rebelión contra la autoridad, de sentimientos negativos, de muchas otras formas se puede manifestar esa voluntad humana. Nuestra voluntad entonces es una combinación. Nuestra voluntad es una combinación de nuestra propia naturaleza humana y la influencia de Satanás. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a estar convencidos de lo malo que es seguir nuestra propia voluntad? Pero, repito, se los puedo decir, se los puedo expresar, ustedes lo pueden leer en la palabra de Dios, pero tienen que convencerse personalmente, individualmente de esa realidad. Nuestra voluntad puede ir desde la más leve reticencia hasta la más abierta rebelión contra la ley de Dios y su gobierno. O sea, en ese tramo se manifiesta la voluntad del ser humano, nuestra propia voluntad. En Romanos 8, en el versículo 7, en Romanos 8 y el versículo 7, dice, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Aquí en la versión de Reina Valera es un poco más claro. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que siguen según su propia voluntad, los que viven según su propia voluntad, no pueden agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que decidir, pero de una vez por todas, ¿qué es lo que nosotros deseamos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este conocimiento que Dios nos ha dado, con este camino que estamos en él gracias al llamamiento de Dios? ¿O lo seguimos o lo dejamos? Seguirlo significa cambio, significa conversión. Abandonarlo significa simplemente que estamos dejando nuestra oportunidad de salvación. Entonces, tiene que haber una decisión, pero que vaya acompañada de obras. La decisión nuestra tiene que ir acompañada de obras. en el sentido de que si yo decido cambiar, mi vida tiene que dar esos frutos de cambio. Recordemos que dentro de nosotros, esa naturaleza humana, ese corazón humano, Dios lo describe impresionantemente en Jeremías 17 y en el versículo 9, que todos ustedes, estoy seguro, se saben esa escritura de memoria. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano, es decir, como la naturaleza humana, como la voluntad humana. Esos deseos, dice, ¿quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones, o sea, con lo que demuestre. Cuando habla de engañoso, también eso significa truculento, es decir, es lleno de maldad, está lleno de mentira, trata de aparentar algo cuando lo que quiere es otra cosa. Puede aparentar ser muy bueno cuando lo que quiere es lograr su propio interés, porque sabe que obrando de cierta manera se gana el aprecio o se gana la voluntad de fulano o sutana, y el hecho es de que de esa manera muchas veces obra para lograr su propio cometido. Y a veces hace cosas aparentemente muy buenas, pero quiere su propio cometido. Pero Dios conoce todo eso. Dios conoce todo eso. Busca lograr lo suyo, su propio interés, por encima de todo lo demás. La intención y deseo de Dios para el hombre es, por encima de todo, que nos arrepintamos de nuestra naturaleza que va contra Él, y por medio de la verdadera conversión adquiramos su propia naturaleza. Es que estamos hablando es de cambiar nuestra naturaleza humana por la naturaleza de Dios. Y eso es una realidad, es una verdad. Pero para experimentar ese cambio es necesario que haya nuestra voluntad de querer hacerlo delante de Dios, es renunciar libremente, libremente a nuestra voluntad y aceptar lo que Dios quiere. Es decir, mirar, escudriñar, estudiar y aplicar. Y aplicar. Dios quiere que tengamos con Él una relación del más alto nivel de integridad y de lealtad, para que en su momento nos pueda llenar de su poder y darnos la vida eterna. Si Dios no establece esa relación con nosotros, ¿cómo nos va a dejar en nuestras manos su poder? ¿Cómo nos va a dar ese poder de Dios y lo va a traspasar a nosotros? Él no se va a quedar sin poder, sino que va a compartir su poder con nosotros. A veces pensando en esto, yo digo, ¿será que Dios me puede dar a mí su verdad, su poder, su fuerza? Y yo voy a hacer un uso útil de eso. Voy a hacer un uso bueno de lo que Él me da. Voy a hacerle fiel a Él. Él puede tener en mí toda esa confianza de darme a mí las cosas. Tener yo ese instrumento en mis manos, el instrumento de su poder, el instrumento de tantas cosas que Él nos puede dar, y yo utilizarlo bien. Yo puedo ser que de una persona delante de Dios que Él diga sí, en Él, yo confío. Yo le puedo dar todas estas cosas porque yo sé que Él hace buen uso de todo eso. ¿qué tan fieles podemos ser nosotros? ¿Qué tan íntegros podemos ser nosotros delante de Dios? Él puede confiarnos sus cosas y nosotros responder por ellas y responder en privado o en público o donde quiera que estemos. Porque muchas veces lo que uno ve son dobles vidas que delante de las personas se muestran de cierta forma o nos mostramos de cierta forma, y cuando estamos en privado somos otras personas, llevados de nuestro parecer tal vez, groseros o no sé, tantas formas de maldad que hay. Y adoptamos esas formas que es lo que llevamos por dentro, pero cuando llegue el momento de estar en público, de estar de pronto en la iglesia, en unos servicios, en una fiesta o cosas por el estilo, mostramos otra cara. Pero no nos damos cuenta de que el proceso de cambio, el proceso de conversión, este camino es personal. Dios está pendiente de ese camino. Dios está pendiente de nosotros, de qué es lo que hacemos nosotros en nuestra vida, en todo momento de nuestra vida. No en ciertos momentos que tenemos ocasión de estar con nuestros hermanos o de estar en ciertas reuniones y mostrar otras caras, sino que somos íntegros. Lo que soy aquí, soy en cualquier otro lado. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Integridad. La verdadera conversión es un volverse totalmente a Dios, alejados completamente del pecado. Esto ocurre cuando el ser humano depone completamente su propia voluntad y se somete del todo a la voluntad de Dios. Pero es del todo a la voluntad de Dios. Todo esto es con la ayuda del Espíritu Santo que Dios le provee cuando ve en nosotros la actitud de sumisión. O sea, para nosotros deponer nuestra voluntad, entregarle toda nuestra voluntad a Dios, necesitamos de Él. Necesitamos de su fuerza, de su poder en nosotros. Él nos provee su Espíritu Santo para que lo logremos. Pero tiene que ver en nosotros el verdadero deseo de cambiar, el verdadero deseo de someternos a Él. Entonces Él nos da su Espíritu. Claramente vemos que la conversión es entonces un proceso de morir a nuestra propia voluntad, a nuestra naturaleza carnal, y someternos libremente a la voluntad de Dios. Libremente, o sea, no bajo presión, ni en momentos que nos obliga como a las circunstancias a tomar una decisión de eso, pero cuando ya pasa el problema, cuando pasa la crisis, renunciamos a lo que habíamos dicho que habíamos aceptado. Y nos vamos por nuestros propios caminos. El ser humano es muy dado a eso, que en los momentos críticos está dispuesto a todo, hace las promesas, dice, me someto, lo hago, lo voy a hacer, sí, sí, le aseguro. Cuando pasa la crisis, ya qué importa, ya puedo hacer lo que yo quiera, lo que me venga en gana lo puedo hacer. En Lucas 9, en el versículo 23. Dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Les voy a leer esto de esa Biblia de lenguaje sencillo. Dice, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Porque si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Entonces fíjense la clase de entendimiento que nosotros tenemos que tener. De estar dispuestos a renunciar a nuestra propia vida física por seguir a Dios. Sabiendo lo que dice. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. O sea, debemos entender y estar convencidos que seguir la voluntad de Dios es aproximarnos a la vida eterna y finalmente tener la vida eterna. Y alejarnos de la voluntad de Dios es acercarnos a la muerte y finalmente la muerte eterna. Si ese convencimiento está en nosotros, allí metido en nuestra mente, yo estoy seguro que la decisión es obvia. Seguiremos a Dios. Pero repito, nuestra propia vida muchas veces es un ejemplo de que no creemos esto. No creemos que someternos a Dios del todo es ir hacia la vida. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Versículo 26. Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. O sea, estamos hablando de la primera resurrección. Estamos hablando de la fiesta de trompetas. De que si nosotros no creemos en estas cosas, si no creemos en que los planes de Dios son para nuestro bien, para hacernos bien a nosotros, nos estamos infligiendo profundo mal. Nosotros mismos. Asimismo, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, en el versículo 9, le sigo leyendo de esta versión de lenguaje sencillo. Dice: pero ahora tienen que dejar también todo esto. Fíjense, no se enojen. Y uno dice, pues, a veces uno dice enojarse es como tan fácil. Andar de mal genio, como decimos. Es como tan fácil insultar a alguien porque me ofendió. Y Dios dice muy claramente, dice, no se enojen. Ahora, ¿cómo puede uno no enojarse? Pues sometiéndose a Dios, entendiendo quién es Dios, sabiendo por qué estamos siendo llamados, sabiendo hacia dónde vamos. O sea, estamos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, que hemos aceptado la voluntad de Dios en nuestra vida, estamos hablando de otros niveles. De otros niveles. ¿Por qué nos vamos a ofender cuando nosotros estamos andando en niveles en los cuales estamos con Dios, caminamos con Dios? Esos niveles no hacen que nosotros veamos a los demás más bajitos que nosotros o menos que nosotros. Por el contrario, en esos niveles vemos que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas oportunidades, que Dios pretende llamar a todo el mundo, que Dios pretende ofrecerle la vida eterna a todo el mundo, que simplemente hay un orden. Ahora nos ha tocado a nosotros que Dios nos llame, después lo llamará a los otros. Pero cuando uno ya piensa en esas cosas y nos movemos en ese nivel espiritual, ¿por qué nos vamos a ofender? ¿Porque alguien se nos atraviesa en el camino? ¿Porque alguien nos insulte? ¿Por qué nos va a hacer mella eso a nosotros? Dicen, dejen también el buscar hacer el mal a otros. O sea, la venganza muchas veces, o simplemente la simple maldad de hacerle mal a otro. A veces lo hacemos por venganza, otras veces simplemente por maldad, que le quiero hacer una mala pasada a esta persona, o la me cae mal, la insulto. Dice, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Fíjense que son cosas que en el medio en que nosotros vivimos, eso no se ve grave. Si todo el mundo insulta a todo el mundo y todo el mundo dice tal por cual y con señas en las manos, con como sea, y se insulta o nos insultamos. Dice, ni se mientan unos a otros. ¿Qué tan fieles a la verdad somos? ¿Qué tan fieles a la verdad somos? ¿O nos inventamos las historias, o simplemente no decimos las cosas como son, o tapamos las cosas? ¿Qué tan fieles a la verdad somos? Dice, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de una manera diferente. O sea, eso nos cobija a nosotros, eso nos describe a nosotros, nos debe describir de que ya nosotros hemos dejado la vida de pecado, la práctica de esas cosas, de enojarnos, de hacerle el mal a los demás, de ofender a Dios, de insultar a los semejantes, de mentir, todas esas cosas se supone ya la hemos dejado atrás. Ya no estamos mezclados en esa clase de vida. No estamos haciendo nuestra propia voluntad. En realidad, dice, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a su Creador y cada vez lo conocen mejor. Por eso les decía, a medida que se acrecienta esa relación con nuestro Dios, con nuestro Padre, porque el mismo Jesucristo dice, Él es mi Padre, pero es el Padre de ustedes. Entonces, a medida que se va estrechando esa relación con nuestro Padre, pues obvio que vemos la necesidad y el deseo, y deseo vehemente de imitarlo a Él, porque vemos lo bueno que es vivir como Él vive, las promesas que Él tiene, la clase de vida que nos ofrece, y entendemos el por qué fuimos creados. Nosotros fuimos creados no como productos desechables. Fuimos creados como algo que Dios quiere llevar de tal manera que lo quiere hacer pertenecer a su propia familia. Hacernos parte de su propia familia. Para eso fuimos creados. En Gálatas 5, en el versículo 4... Versículo 24 de Gálatas 5. Dice, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Entonces, si ahora vivimos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, dejemos también que el Espíritu de Dios nos guíe. Y la misma Escritura dice que para nosotros quedar en la categoría de hijos de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Nuestra voluntad debe morir y así vivir para hacer la voluntad de Dios. Ahora viene la parte crítica de todo esto. ¿Qué he hecho yo al respecto? ¿Qué he hecho yo al respecto? ¿Cuán profundamente arrepentido estoy de hacer mi propia voluntad? ¿Realmente estoy arrepentido? ¿Quiero cambiar de hacer mi propia voluntad? ¿O estoy muy contento haciendo las cosas simplemente como a mí me viene en gana? ¿Me he vuelto a Dios con todo mi corazón? ¿Lo he buscado a Él? Como dice Él, que lo busquemos de todo corazón, porque cuando lo buscamos de todo corazón, Él escucha nuestras oraciones, Él se deja encontrar de nosotros. ¿Cuál ha sido mi desafortunado aporte a la situación actual de la Iglesia? Y digo yo, mi desafortunado aporte, ¿por qué? Nosotros, los que hemos sido llamados ahora y engendrados por Dios, somos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Así que todo este desbarajuste en estos 19 años últimos, y desde un poco antes, naturalmente, porque eso no brotó de la noche a la mañana, no ha podido suceder sin que nosotros, de alguna manera, hayamos participado en él. Porque si hacemos parte del cuerpo de Cristo, entonces, para llegar a lo que hemos llegado, algo tuvimos que hacer nosotros. O sea que a esto me refiero cuando digo, si nos hemos arrepentido de nuestro desafortunado aporte a tan grave acontecimiento. ¿Cómo podremos lograr la unidad de espíritu que debe haber en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios? ¿Cómo? En la medida que nosotros respondamos en libertad y obediencia a la voluntad de Dios. Cada uno. Por eso les digo, esto es algo individual. Pero cada uno, en la medida que respondamos en libertad y en obediencia a la voluntad de Dios, y en nuestra lucha diaria por practicar y aplicar esa voluntad de Dios en todo aspecto de nuestra vida. Así vamos a lograr esa unidad espiritual que clamamos, sí, que vemos necesaria, Porque es así como iremos construyendo un vínculo espiritual con los verdaderos hijos de Dios. Fíjense, ¿de dónde nace que muchas veces entre nosotros no hay esa relación? Jesucristo dijo muy claro, que un distintivo nuestro era el que con el amor que nosotros nos prodigábamos los unos por los otros, las personas que nos vieran, que no estuvieran siendo llamadas en este momento, simplemente las personas en el mundo común y corriente nos vieran, verían de esa forma, por ese amor entrañable entre nosotros, podrían ver que éramos discípulos de Dios. Y simplemente yo les pregunto, realmente, si alguien nos ve interactuar en nuestra vida diaria, olvidémonos del sábado, olvidémonos de la fiesta de tabernáculos. Si alguien nos ve interactuar a nosotros, realmente puede decir que somos discípulos de Cristo, por ese amor entrañable entre nosotros, por ese respeto profundo entre nosotros. Simplemente cada uno puede responderse. ¿Estamos realmente dispuestos a practicar la voluntad de Dios aún en los momentos más críticos? Preguntémonos. ¿Estamos dispuestos a ser leales a los principios de Dios, así pensemos que nos puede costar la vida física? Fíjense que lo máximo que un ser humano puede dar es su vida física. No hay otra cosa más grande que eso. Lo máximo que puede dar es la vida física. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a renunciar a esa vida física por ser leales a los principios de Dios? Yo creo que es mejor que vayamos considerando esa posibilidad. ¿Por qué? Cuando uno considera esa posibilidad y uno está preparado y convencido para dar ese paso si es necesario. Si es necesario. Ahora, eso es un paso, como les digo, pues lo más grande que puede dar un ser humano, lo mayor que puede dar un ser humano en su propia vida física. Eso es lo máximo que puede dar. Y eso es algo de una convicción personal, a lo cual debemos llegar delante de Dios cada uno individualmente y decir sí, así es, sí estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué sucede cuando tenemos esa convicción? Sucede que será mucho más fácil vencer cualquier otro enemigo que se nos pueda atravesar en el camino y nos quiera desviar de la verdadera meta, del verdadero propósito. Porque si estamos dispuestos nosotros aún a renunciar a nuestra propia vida, por seguir a Dios, por someternos a la voluntad de Dios, pues cualquier otro enemigo que se nos presente en el camino no es más grande que eso. No es más grande que eso. Cualquier obstáculo, cualquier circunstancia, cualquier adversidad, no es más grande que eso. Pero si ya estamos dispuestos a dar lo máximo, pues vamos a poder vencer fácilmente a esos otros enemigos. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que podemos alumbrar esas áreas oscuras que cada uno de nosotros tiene en su interior y que no ha podido o no quiere entregarle a Dios todavía y le impide o nos impide tomar esa decisión de someternos totalmente a la voluntad de Dios. Por esto es necesario que cada día le pidamos a Dios con toda convicción, con todo convencimiento y reverencia, que nos llene de su Espíritu para que seamos verdaderamente hijos convertidos. Recuerden que ahí en Lucas 11, Es una exhortación que Jesucristo mismo nos dice que tengamos en cuenta, y lo dice en el contexto que está hablando de la oración, o sea, de nuestra comunicación con Dios. Y en ese contexto, en el versículo 13, dice, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea que si nosotros solicitamos, le pedimos a Dios constantemente que nos llene de su Espíritu, Él nos va a dar su Espíritu para que seamos verdaderamente hijos convertidos, que lo necesitamos. Pero tenemos que tener conciencia de que es algo que se debe pedir continuamente. No es de que hoy le pido con todo fervor que me llene el Espíritu de Dios y ya, ese fue el pedido de la semana. Así no funciona, porque la naturaleza humana es una naturaleza cambiante. Nuestra humanidad, nuestro físico, precisamente es algo que cambia continuamente. Nos vamos deteriorando hasta que morimos. O sea, hay un proceso de cambio. Entonces, continuamente debemos estar pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu para que cada día tengamos fuerzas para enfrentar ese día con todas sus batallas, con todas las cosas, para que tengamos el suficiente carácter de poner en práctica la voluntad de Dios en vez de la nuestra. Hay momentos que nuestra lucha por vivir de acuerdo a Jesucristo, somos tentados y nos volvemos atrás y comenzamos a regresar a nuestros hábitos antiguos, a nuestros hábitos viejos, y comenzamos a acudir y sacamos de allá, de esos cajones viejos, lo que antes hacíamos, y comenzamos a practicar en nuestra vida cosas que no deben ser, que antes hacíamos pero que las habíamos cambiado, y de un momento a otro como que vuelven a renacer dentro de nosotros y muchas veces nos arrastran. Pero tengamos la certeza de que esos viejos hábitos son contrarios a la voluntad de Dios. Ahora, a veces nos cuesta un especial esfuerzo luchar contra esos viejos hábitos, y en ocasiones somos vencidos. Pero aclaremos algo, y que nos quede realmente muy claro: la victoria o la derrota en esos momentos críticos, en esos momentos en que somos asediados por nuestros hábitos antiguos o por las tentaciones que podamos tener, que de todas maneras las tentaciones vienen de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestras propias debilidades. Entonces, tengamos en cuenta de que la victoria o la derrota dependen directamente de cuán estrecha es mi relación con Dios. O sea, si somos vencidos con mucha frecuencia por esos malos hábitos, por esas cosas del pasado, o sale, nos brota a nosotros lo que habíamos luchado tanto por acallar, y sale y muchas veces se posesiona de nosotros de nuevo, ya sean pasiones, ya sea ira, ya sea tantas cosas que puede haber. El hecho es de que lo que tenemos que revisar inmediatamente es cómo va mi relación con Dios. Porque cuando hay muchas caídas, cuando esas caídas se dan con frecuencia, definitivamente nuestro lado flaco es la relación con Dios. Entonces, reforcemos esa relación con Dios, vayamos delante de Él, pidámosle fuerzas, pidámosle su Espíritu Santo, comuniquémonos con Él, practiquemos, meditemos en Él, practiquemos los principios que nos enseña, pongámoslos en práctica en nuestra vida diaria, y ese carácter se va reforzando, y finalmente podremos vencer esos sentimientos, esas pasiones, esos malos hábitos que van surgiendo con el tiempo y que a veces pensamos que ya habían pasado y surgen de un momento a otro en cualquier esquina del camino, y a veces con demasiada fuerza y nos tumban. En ocasiones nos hacen deslizar. El hecho es de que si cada día nosotros estamos pendientes del peligro que hay, porque continuamente hay alguien que nos está asediando. Hay alguien que está tan pendiente de nosotros que todos los días está viendo cómo va esa obra de Dios. Él está revisando es lo que hace en nosotros la obra de Dios. O sea, Satanás está mirando continuamente por dónde puede hacernos caer, por dónde estamos débiles. Y Dios, naturalmente, está con nosotros si nosotros deseamos estar con Él. Si nosotros deseamos estar con Él y se lo demostramos con nuestra vida, Él está con nosotros y no nos va a dejar. Naturalmente, no todo lo adverso que me sucede o que tengo que afrontar es porque no estoy en este camino de conversión o porque no estoy en una relación buena con Dios. No, porque hay situaciones en las cuales Dios quiere probarnos y desea saber qué hacemos para resolver ciertos conflictos. Dios desea saber qué hacemos ante ciertas crisis, ante ciertos obstáculos, ¿cómo los vamos a solucionar? Dios quiere saber. Entonces a veces vienen pruebas y Dios espera que nosotros vamos y miremos en lo que hemos aprendido de Él, cuáles principios resuelven esta clase de crisis y los apliquemos en fe. Recuerden, en fe. Por lo regular, las apariencias muestran de que los viejos hábitos son los que solucionan estos problemas. Eso es lo que las apariencias muestran. Pero realmente Dios nos está diciendo, utilice mis métodos, que finalmente son el resultado perdurable, y ese es el que necesitamos. Entonces, en fe debemos practicar sus principios. Ahora, no debemos confundir entre una prueba de Dios y un pecado nuestro que nos traiga infortunio, y nos traiga adversidad y nos traiga problemas en la vida. Porque esa es la otra parte. A veces yo he oído expresiones de que, no, estoy en una prueba impresionante, una prueba de Dios. Y hablando con la persona, dicen, no, eso no es prueba de Dios, eso es problema suyo por no practicar los principios de Dios, se metió en ese problema. O sea, por sus pecados está metido en esto. Entonces, nosotros debemos examinar, hacer un análisis sincero de mis intenciones, de mis actitudes, los principios que apliqué para resolver determinada situación, y puedo así encontrar la razón de la adversidad o de la dificultad. Es muy posible que, analizando las cosas, yo digo, esto es una prueba de Dios, yo he hecho las cosas por el derecho y sin embargo tengo este obstáculo, o sea, Dios está esperando que lo resuelva de acuerdo a sus principios. Y en otras ocasiones, más abundantes desafortunadamente, examinamos, miramos nuestras intenciones, miramos nuestras actitudes y nos damos cuenta que estamos en ese problema, estamos con ese obstáculo al frente o metidos hasta el cuello en algo que nosotros mismos ocasionamos por nuestros pecados. Pero no llamemos a todas las dificultades pruebas de Dios. Primero, comprobemos que así es. De lo contrario, arrepintámonos. Simplemente nos arrepentimos y seguimos adelante. Para uno caminar seguro hacia la verdadera y total conversión, debemos conscientemente llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Así nos dice la Escritura en 2 Corintios 10, en el versículo 5. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 5. ¿Cómo es esto? Hay principios de Dios, que es un principio, un proverbio, que nosotros debemos pensar antes de obrar, pensar antes de hablar. Entonces, ¿qué sucede? Si esos pensamientos no están sometidos, escudriñados con la palabra de Dios. O sea, lo ponemos bajo la lente de la palabra de Dios. Puede precisamente esos pensamientos estar torcidos y dar inicio a toda la secuencia que finalmente nos lleva al pecado, como lo describe Santiago. Entonces, si tenemos el cuidado de pensar, de meditar y que esos pensamientos estén correctos, que estén de acuerdo a la voluntad de Dios, que esos planes que estoy haciendo estén de acuerdo a la voluntad de Dios porque se aplican estos y estos principios, entonces, cuando yo estoy en ese proceso, sinceramente lo que estoy haciendo es llevando mis pensamientos cautivos, es decir, antes de que den a fruto una acción, los llevo cautivos y se los pongo delante a Cristo. Digo, ayúdame a examinar esta situación, a ver si sigo adelante o simplemente elimino esto y pienso en otra cosa. O sea, eso es un ejercicio mental, pero se necesita, en ese ejercicio mental y espiritual, se necesita la voluntad de uno y el esfuerzo. El esfuerzo, eso no es algo que viene así. No es algo que nace naturalmente de uno. Así no es. O sea, necesita uno estar consciente de lo que está haciendo. En Proverbios 23, en el versículo 17 y 18, dice lo siguiente. Proverbios 23, versículo 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor del Eterno en todo tiempo. ¿Por qué envidia de los pecadores? En el mundo en que vivimos, el que camina con la corriente de este mundo le va bien. Consigue lo que quiere, hace lo que quiere y como que le funcionan las cosas. Entonces, uno dice, pero yo en esta lucha constante de hacer las cosas como Dios quiere y no puedo conseguir lo que quiero, hay muchas cosas que me hacen falta, hay unas dificultades por allí, hay otras crisis por el otro lado, hay tantas cosas y yo trato de estar de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Pues simplemente porque estamos en contra de la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que este mundo sigue un derrotero y va corriente abajo con toda la fuerza. Y nosotros estamos luchando contra esa corriente porque vamos en dirección contraria, vamos corriente arriba. Para nosotros es mucho más difícil vivir en medio de este mundo haciendo la voluntad de Dios que si resolviéramos renunciar a todo y caminar con este mundo. Seguir la corriente es muy fácil, simplemente usted hasta puede dormirse si quiere y va corriente abajo. Pero un hijo de Dios, en el momento que deje de bracear para nadar corriente arriba, se lo lleva la corriente abajo. Entonces es una lucha constante. Entonces en ocasión vemos que la gente que va con la corriente como que va muy bien, y nosotros que vamos en contracorriente tenemos que luchar demasiado, y a veces sentimos envidia, y Dios nos dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, en un Salmo, el 37 y el Salmo 73, es muy fácil de memorizar por eso, 3:7 y 7:3, hablan precisamente de esas situaciones, cuando uno ve que la gente de este mundo, la que va con la corriente de este mundo, le va muy bien, y a los que están luchando por hacer la voluntad de Dios no les va tan bien. Pero es que nuestro bien no es de ahora, nuestro bien es para después. Eso es lo que siempre tenemos que pensar. Esto que estamos viendo ahora es pasajero, esto que estamos viendo ahora es algo que ya está pasando y en grandes velocidades, y lo que viene es lo que perdura, es lo real. Lo que viene es, para donde vamos nosotros, eso es lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente existe, lo que es real y que perdura para siempre, y va a perdurar para siempre. Entonces dice, mejor antes persevera en el temor del Eterno en todo tiempo. En todo tiempo. Y dice, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. O sea, si pensamos hacia dónde vamos y nos sometemos a Dios ahora, no se nos frustrará esa esperanza. Se cumplirá al pie de la letra, pero tenemos que tener paciencia. Y la paciencia se tiene cuando creemos. Cuando le creemos a Dios. Si yo le creo a Dios y estoy convencido de su palabra, ¿por qué me voy a impacientar si ahora las cosas están duras y Dios me dijo que iban a estar así? Pero me dijo que después de esto vendría el descanso. Vendría la corona de justicia. Vendría su familia. Vendría el reino de Dios. Si yo creo en eso, yo paso por esto. Porque mi vista está es mirando allá. En el Salmo 106 y en el versículo 3. Salmo 106 y versículo 3 dice: felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. O sea, los que guardan los mandamientos de Dios. Eso es practicar justicia. Eso es practicar justicia. Meditemos en esto. Si todos hubiésemos estado en este camino de conversión venciendo, habría ocurrido un descalabro como en el que hemos estado ya por más de 19 años. Yo creo que no. Pero el hecho es de que sucedió. Y esto es lo que nos debe llevar a examinar nuestra propia conversión. Porque el obstáculo y el descalabro no ha parado. No hay unión en el cuerpo de Cristo. No hay unión, no hay esa unidad espiritual. Entonces el problema está todavía. El problema está todavía sobre el tapete, está sin solucionar. Porque es solo examinando nuestra conversión y haciendo lo necesario para solucionar ese problema de conversión, porque los elementos los tenemos, sabemos qué hacer, podremos entonces lograr esa unidad de espíritu para conformar el cuerpo de Cristo y estar preparados como la novia sin mancha y sin arruga para las bodas del Cordero en el próximo futuro. Recuerden, la Iglesia de Dios entrará en el reino de Dios sin apellidos. Es Iglesia de Dios, punto. Así va a entrar a ser parte del reino de Dios. Y esto es algo muy serio. Recordemos una vez más las palabras de Jesucristo en Lucas 13. En Lucas 13. En el versículo 3. Lucas 13. Versículo 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si no cambiamos, no hay esperanza para nosotros. Permitámosle a Dios que termine la obra que empezó en nosotros. ¿Cómo? Rindiéndonos ante Él, renunciando a toda nuestra voluntad y haciendo solo su voluntad. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo. ¿Cuál es nuestro tiempo? El que Dios nos ha dado para convertirnos a Él.